abrazo de gol. Un programa que arde.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una excusa seria. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede comprenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esa persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Le hace mucha falta que la consuelen. Si todas estas excusas no bastan, quiero dedicarle este libro al niño que en otro tiempo fue esta persona mayor. Todas las personas mayores fueron antes niños, pero pocas de ellas se acuerdan. Corrijo entonces mi dedicatoria a Leon Ward cuando era un niño. La llegada. El hijo de Pilar y Daniel Weinberg fue bautizado en la costanera y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar el agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malbón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botella cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio. Hay un espacio abierto entre la mujer o el hombre y su niña o niño interior, como la hay en el niño y su adultez. Abrazo de Gol te invita a caminar por ese espacio de agua, aire y tierra para que lo transitado por ese camino se convierta en historia de lo aprendido, sin romper nunca el horizonte del misterio del niño y su camino a la magia de la vida.
Traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera.
Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.
Debe ser que no los cuento para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado.
Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
¡Ja!
No tengo nada que me
quiero ser un tipo pobre, hacer alguna vez un pobrecito.
El tiempo me enseñó que las banderas son palos con girones que flamean, y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable.
El tiempo me enseñó que la memoria es menos poderosa que el olvido.
Sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde.
El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo pueda estar equivocado.
Maluma, baby.
La mejor onda y la mejor información la encontrás en Abrazo de Gol. Información, leyendas, poemas, deportes, música. Todo esto lo encontrás en nuestra querida radio.
Si somos hermanos y así nos queremos, si conmigo te quedas o con otro tú te vas.
Desde la Casa Cultural Pueblo Libre comenzamos el cuarto programa de la segunda temporada. Muy buenas tardes, muy buenas noches, noches frías hoy. Desde el estudio Enrique Fugman llegamos a todos ustedes mediante nuestro querido operador Javier, quien hace poco nos regaló un mini recital. Desde aquí mismo se transmiten los programas Quiero Retruco, Botella al Mar y próximamente Mística Popular. Saludamos a los compañeros quienes están siempre al lado de la problemática de los trabajadores. También les recordamos que en Pompeya, en la esquina de Avenida Centenera y Carlos María Ramírez, pueden encontrar la mejor mercadería en la granja Los Colores, atendida por su dueño, el señor Osvaldo, a quien le enviamos un saludo a él y a sus empleados. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo los trata el frío? ¿Santi?
Bien, bien.
Viniste desabrigado hoy.
Sí. Bueno,
Agustín.
Bien, bien, estamos bien.
Emma.
Bien.
Rocky.
Hola, ¿cómo están? Bien, bien.
¿Qué tal,
José? Bastante congelado.
Sí, bastante. ¿José?
Hola, yo acá nomás trato de recuperarme, pero estoy bien.
¿Y vos?
Con frío.
¿Con frío? ¿José?
Yo muy bien de estar otra vez acá en Abrazo de Gol y quiero proponerte algo, Clelia. Que al empezar el programa, a ver cada uno que le envíe un abrazo de gol a alguien. Un abrazo. ¿A quién? A un familiar, a una mascota, a una chica, a un amigo. Un abrazo a quien necesite ese abrazo. A ver cómo empezamos.
Le mando un abrazo de gol a Axel.
Por la conductora.
Lamentablemente no puedo venir.
Sí, yo también le mando... A uno, Axel, que tristemente no puede venir.
Yo les voy a mandar un abrazo a mis amigos Federico y Isabel, que están en Mataderos y tal vez me estén escuchando. Y bueno, que te va a ser un año mejor, esperemos.
Y yo le mando un abrazo tremendo a mi mascota, más que él, no importa.
¿José?
Bueno, yo le mando un abrazo de bola a mi prima Claudia, que cumplió años este mes, así que...
Ay, bueno, le mandamos saludos a Claudia. ¿Joaquín?
Y yo le mando un saludo a Axel igual, porque no puede venir.
Bueno, yo le mando a Axel, lo esperamos la próxima. Bueno, tuvo algún problemita, no pudo, pues es un chico responsable. Tuvo que hacer algo.
Estamos contigo, Axel.
Sí, te estamos acompañando. Espero que nos estés escuchando. Bueno, yo a mis hijos. ¿Y vos, José?
Yo, bueno, si me está escuchando, quiero mandar un abrazo de gol a Clelia, que ayer estuvo mal y hoy también, pero está firme acá como estatua, como rulo de estatua, dirigiendo el programa. Así, y después vamos a dedicarle el programa cuando terminamos a varios que se lo merecen. Bueno, abrazo de gol para Clelia, entonces.
Bueno, gracias, pero yo no dirijo nada. Yo simplemente acompaño. Bueno, comenzamos.
Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio, ta.
Ya llega. Abrazo de gol. Porque es mucho más que un abrazo. Es un encuentro con la identidad. Abrazo de gol.
¡Barrilete cósmico! ¡De qué planeta viniste! ¡Para dejar el camino tanto inglés!
Hoy vamos a tratar el tema relacionado a historias de vida. Y de alguna manera es un desprendimiento del programa anterior, de nuestras propias vidas o de alguna vida con la cual nos identificamos por alguna razón. Puede ser admiración, significa algo porque nos dejó alguna enseñanza o fue un ejemplo para nosotros. Ahora, un poco de vida común a todos nosotros, con una mirada psicológica basada en nuestras matrices de aprendizaje. En todos los tiempos, la tarea más importante y al mismo tiempo la más difícil en la educación de un chico es la de ayudarle a encontrar sentido en la vida. Se necesitan numerosas experiencias durante el crecimiento para alcanzar este sentido. El chico, mientras se desarrolla, debe aprender paso a paso a comprenderse mejor. Así se hace capaz de comprender a los otros y de relacionarse con ellos de un modo satisfactorio y lleno de significado. No hay nada más importante que el impacto que causan los padres en esta tarea, como también la importancia que ocupa la herencia cultural, destacando como estímulo a la literatura como el mejor aporte para desarrollar la mente y la personalidad. Para que una historia mantenga la atención del chico, tiene que divertirlo y causarle curiosidad, para enriquecer su vida y estimular su imaginación. En casi todos los cuentos, tanto el bien como el mal toman cuerpo y vida en determinados personajes y en sus acciones, del mismo modo que están también omnipresentes en la vida real y cuyas tendencias se manifiestan en cada persona. Esta dualidad plantea un problema a resolver. Al mismo tiempo que los cuentos entretienen, ayudan a comprender y alimentan el desarrollo de la personalidad, brindan significados a en diferentes niveles y enriquecen nuestra existencia. El verdadero aporte es precisamente el mensaje que los cuentos transmiten a los chicos de diversas maneras, que la lucha entre contra las serias dificultades de la vida es inevitable, es parte intrínseca de la existencia humana, pero si uno no huye, sino que se enfrenta a los problemas, a las injusticias, llega a dominar los obstáculos. Nada mejor que enfrentarlos. Si tengo que elegir una historia de vida, idealizo a un ser de otro planeta. ¿Por qué? Bueno, yo ahora voy a leer una canción que me parece hermosa y está dedicada a alguien. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes, fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizá buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe, quizá buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo. Y no en el África ardiente como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre el humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón del futuro. Bueno, como ya dije, esta hermosísima canción pertenece a Silvio Rodríguez. Ernesto Guevara nació en Rosario el 14 de junio de 1928. Y elijo destacarlo como una historia de vida que luchó contra el capitalismo. Fue médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario argentino. Simplemente el Che.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés. En los días de vino y rosas, papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo, papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam.
Bueno, luego de escuchar esta canción de Ismael Serrano llamada Papá, cuéntame otra vez, Joaquín, que es el columnista de Abrazo de Gol, nos va a contar algo dedicado a Manuel Belgrano, otra historia de vida de un verdadero patriota. Te escuchamos, Joaquín.
Argentina reconoce grandemente a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano como el abogado que por circunstancias en ese momento se volvió militar afrontando las consecuencias que le traería. Y el creador de la bandera celeste y blanco que hasta el día de hoy es símbolo de nuestra nación y toda la historia detrás. Nacido en Buenos Aires, Virreinato del Perú, el 3 de junio de 1770. Y fallecido en Buenos Aires, Provincias Unidas del Río de la Plata, 20 de junio de 1820. Con 50 años. Belgrano participó en diversos hechos de la historia argentina, tales como la defensa de Buenos Aires, en las dos invasiones inglesas acontecidas en 1806 y 1807, y propuso la emancipación de Hispanoamérica. También cabe el hecho de que fue de los principales que levantaron la Revolución de Mayo, y fue muy relevante en la primera Junta de Gobierno, igual que en su participación en la Guerra de la Independencia, como general. Este también se vio interesado por la educación. Finalmente, a principios de 1812, en Rosario, una mujer llamada María Catalina Echevarría de Vidal, que fue hija de inmigrantes vascos y hermana de un amigo liberano, la cual llamó la atención de este. Un día le encomienda una tarea que la dejaría fija en el punto más alto de la historia argentina. El tener un símbolo distintivo para el ejército era importante. Confeccionó la bandera con ayuda de dos vecinas. Unió los retazos celeste y blanco y se agregó hilos dorados en la terminación de esta. Se demoró más de 5 días en crear la primera bandera, de acuerdo con las instrucciones del Belgrano e inspirado en la escarapela nacional. Aún así, los 200 años no alcanzaron para rendirle monumentos a esta mujer.
Bueno, ¿qué historias de vida destaca? Muy interesante, Joaquín. ¿Por qué elegiste a Belgrano? ¿Te gusta?
Y porque a mí, yo pienso que es muy representativo, representa mucho a la historia del país. Yo una vez escuché un dicho que decía, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Y elegir a Belgrano me pareció como elegir a un personaje muy representativo de la patria.
Es así, la verdad que buena frase esa, ¿no? Ojalá muchos tuvieran memoria, sería otro país este. Y ustedes, chicos, ¿qué historia de vida destacan?
Bueno, yo básicamente no voy a contarte una historia porque tengo varias dentro de todo. Una historia para mí es una lucha o un conmemoramiento. Hoy en día utilizan la historia y la manipulan para engañarnos. Algunos profesores te hacen, tienen todavía cabeza y te hacen a los alumnos trabajar sobre el tema, qué pasa el día que conmemoramos o algo así. Pero otros ni ahí, no te hacen trabajar nada. Te hacen básicamente, te hacen trabajar normal, o sea, te hacen trabajar en otras cosas, como lo que se hace en la clase, pero para aquel que quiere saber lo que pasó en ese día, tiene que ir a su casa y investigar por su cuenta. Hoy en día casi nadie respeta la historia, nadie recuerda que aquellos que lucharon fueron aquellos que consiguieron los derechos que hoy en día se tienen, porque con lucha se logró todo, por eso se conmemora, para hacer que las demás personas recuerden que si luchan pueden conseguir lo que más quieren o más anhelan, mejor dicho.
Sí, pero vos dijiste algo que es clave. Ponele que haya algún profesor que no se interese demasiado en enseñar, porque los hay de todo. Pero cada uno también se puede interesar e investigar, que es la mejor manera de aprender, porque una cosa te lleva a la otra y así vas aprendiendo. ¿Vos tenés alguna historia de vida particular, Rocky? Bueno, nos quedamos
aquí. No terminaría
a...
más.
Bueno, alguna que destacar.
Tenemos que hacer una miniserie. Yo lo que quería, bueno, traer a colación fue, como me dirigía a estos dos chicos de Matadero, que fueron muy importantes cuando yo tenía 18 años y que empezamos a caminar juntos en época de dictadura, ir a recitales, ver los primeros shows así de música y bueno, y la unidad que teníamos los tres, ¿no? De estar siempre conectados a pesar de que no había WhatsApp, no había teléfono, es como que estamos conectados telepáticamente de cierta manera, ¿no? Eso quería traernos, evocarlo y mandar este saludo para ellos.
Bueno, un pedazo de tu historia.
Que ojalá los chicos de hoy también no tengan que estar tan pendientes del WhatsApp. Y si mandan WhatsApp, que los contesten rápido y no los tengan en ascuas, ¿no?
Bueno, son otros tiempos.
Claro, no, ya lo sé, pero creo que falta un poquito de eso.
Ah, sí, por supuesto.
Más conectividad del corazón y no tanto de la mente.
Tal cual, bueno, la comunicación de ahora, sí, sí, de alguna manera sí, la comunicación incomunicada. La de
claro,
ahora.
Sí, exactamente.
¿Vos, Santi, tenés alguna historia? Debes de tener muchas.
No sé, unas par. Como la primera vez que fui a la jugoteca. Cuando estaba José y como 5 profesores más, éramos 20 pibes más o menos. Que empezamos jugando en un patiecito re chiquitito y ahora estamos jugando torneo contra otros equipos. Y nada, re agradecido con eso, con José y Clayla, vos también, por estar acá hoy.
Bueno, gracias.
Nada.
Sí, yo siempre me acuerdo lo chiquito que eran.
Sí,
y
con mi corte de Carlito Balá.
Bueno, todos crecieron y están distintos. Y Agustín vino después, no mucho después.
Sí, yo también quería contar cuando vine a la jugoteca también por primera vez, que fue en el 2014, en el Mundial. Tipo, yo había venido a ver un partido de Argentina y José me dijo para que venga los sábados y ahí me empezó a gustar. Y empecé a venir más seguido.
Sí.
Y también estoy agradecido con todos los profes por todo lo que hacen.
No, por favor, uno lo hace con gusto. A nosotros también nos gusta. Es un agradecimiento mutuo porque todos hacemos todo por todos. Es lindo estar con ustedes. A mí la verdad que me gusta, me divierte mucho, la paso muy bien. Bueno, y a ver el profe que tiene para decir. A vos, Emma, dale.
Bueno, yo sé que ingresé en el 2015, pero no fue hace mucho, hace unos años. Pero agradezco a todos, a José, que fue una parte importante, que fue el que siempre está ahí, me escucha, sin importar qué. Clelia, que siempre está, y siempre le discutimos al profe cualquier cosa. Y a Leo, que ahora está con Nico en su casa, seguramente escuchando el programa, por enseñarnos todo lo que sabemos. Él empezó todos los sábados y después se continuó los jueves. Empezamos así de chiquito y hoy llegamos a tener un programa por internet gracias a nuestros amigos de Quiero Retruco. Y gracias a ellos ahora estamos también acá. Pero fue todo por compromiso de ustedes y es algo importante. Es algo que plasmamos en una historia del año pasado que empezamos, nos esforzamos y llegamos hasta acá. Y es orgulloso porque de algo que quería, de una propuesta que nació de Agustín, llegó hoy en día a conmemorarse. Ya, ¿qué programa es este? ¿De la segunda temporada?
El cuarto de la segunda.
Bueno, es el cuarto y de la segunda temporada y orgullosamente empezó y ahora estamos acá esforzándonos, riéndonos, pero me siento orgulloso porque estamos acá y somos quienes somos y es una historia para recordar, admirar durante nuestros tiempos.
Es una linda historia grupal, se fueron tejiendo lazos y yo siempre digo que no hay casualidades, hay causalidades. ¿Y vos querías decir algo?
Sí, yo a veces me pongo a pensar, como dijo Manuel, de todo lo que tuvo que pasar para poder llegar hasta acá. Y la verdad que valoro mucho el trabajo que ustedes están haciendo en lo que es esta radio.
Ay, gracias, nos van a hacer emocionar. Te escuchamos, Agustín.
Sí, que como dijo Emma, yo me acuerdo cuando estábamos en el Centro Cultural, estábamos sin luz y a mí se me ocurrió hacer un programa de radio y que de una idea pudo haber salido este hermoso programa. Sí. Digo que de una pequeña idea pudo haber salido algo grande.
Bueno, ¿qué pasa? Que acá en el grupo hay una persona que es muy muy persistente.
Eso es
no
cierto.
La vamos a nombrar, pero bueno, hasta que él insiste.
Sí, aparte
hasta que se logran las cosas.
Es medio cargoso a veces, demasiado para así decirle.
Y si da con otra persona similar a él, bueno, las cosas se hacen solas. Bueno, te escuchamos, José. No estábamos hablando de vos, ¿eh?
Bueno, me bajaron la defensa porque... Bueno, lo que me toca a mí, gracias. Pero esto, la verdad que se hace con Clelia, con Rocky, con todos los compañeros del Centro Cultural, con Luz, Pablo. Bueno, y venimos remándola contra la corriente de hace mucho. Gracias a ustedes, antes de continuar. Porque uno puede tener la idea que uno quiera. O sea, esto de la radio nació de una idea de Agustín un día de corte de luz. Uh-huh. Se cortó la luz y salimos afuera con una mesa y un micrófono. Y no sé si con el micrófono. No. Y Agustín dijo, ¿por qué no hacemos unas radios abiertas? Y bueno, de ahí nació esta idea que ahora la estamos llevando a cabo. Bueno, para no extenderme mucho. Hoy la consigna es la historia, historias de vida, historias en general, y hay algo que los escuché a ustedes, como este programa de radio es la extensión del taller de radio, vamos a extendernos un poquito más. Escuché a muchos de ustedes decir, historia es aburrida, me aburre, y yo me remonté a la edad de ustedes y también decía lo mismo, sinceramente, no me voy a andar haciendo el interesante, ni me aburría también. Hasta que después uno va creciendo y se va a dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ocuparnos esta vez de tres destacados de la historia y vamos a ver cómo están encriptadas en la historia del presente. Historia de Tupac Amaru, de San Martín, de Belgrano, de Moreno. Son historias destacadas, cada uno por distintas cosas. Si se puede decir Tupac Amaru de un valiente que enfrentó un ejército superior por sus defendiendo su cultura, sus tierras. Si vamos a San Martín, un tipo que ya estaba consagrado en Europa, peleando al lado de Napoleón, cruzó otra vez el mar para luchar por las tierras que nació, en la tierra en que nació, donde, ¿cómo se llama? Quiso que este mundo sea diferente a lo que ya estaba visto en otros lados. Quiso que el hombre fuera diferente. Vino con esas ideas, igual que Belgrano. Belgrano, como dijo Joaquín, un destacado abogado, un economista destacado de esa época, que todavía podemos sacar muchísimas cosas de Belgrano en materias económicas. Un tipo que dejó lo que ganó como general para levantar escuelas, como dijo Joaquín. Pues tenemos a Mariano Moreno, uno que se entregó totalmente a la revolución, a ser libre, a tener un pueblo con una cultura propia, con una educación propia. Y todos los que nombré, Tupac Amaru murió, como ustedes saben, descuartizado. San Martín desterrado en Europa para no participar de una guerra civil. Belgrano, pobre, no podía pagar ni sus propios remedios, murió en la pobreza absoluta, y lo que donó como para levantar colegios no se usó. Alguien se lo sacó, se lo puso en el bolsillo, como siempre acá en este país. Moreno, envenenado en alta mar. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero eso qué... ¿Qué corno me importa a mí todo eso? Si a mí no me está pasando eso. Yo estoy viviendo en otra época. Entonces estuve investigando. ¿Y qué es la historia? Y entonces, mirando, leyendo, vi que había distintas partes, distintas formas de historia. Historias vividas, historias contadas, historias disfrutadas, sufridas, ocultas, historias gritadas, usadas. Historias cambiadas, historias elegidas, historias colgadas, en cuadros, en fotos, en celulares, historias barridas bajo la alfombra y historias aburridas. ¿Saben qué? Les voy a contar una historia que está encriptada y ustedes dirán, estás José, estás mezclando todo. Y después voy a tratar de terminar en algo. Hace unos años atrás con Clelia, Miriam, Leo, Demián, fuimos a un parador que se llamaba Perla Negra. Y en ese íbamos con un proyector a pasar películas a chicos de la calle. A chicos de la calle. y con ellos preparábamos la comida. Íbamos los viernes, preparábamos la comida, preponíamos la mesa, veíamos una película, charlábamos sobre la película. Pero cuando estábamos en la mesa comiendo, ellos nos contaban historias de vida, sus historias de vida. Y yo siempre pensé, ¿cómo podía entrar en el pecho de esas criaturas semejantes historias? Historias terribles, historias muy tristes, pero no dejaban de ser chicos. ¿Saben por qué no dejaban de ser chicos? Porque Clelia llevaba un paquete grande de chupetines, de caramelos, y ellos después de cada charla, de cada película, pedían esa bolsa. Ellos, por más que tenían historias que no le cabían en el pecho a tres o cinco hombres juntos, yo les puedo asegurar que era así, ellos pedían los caramelos porque dejaban de, eran chicos con historias terribles. Entonces, como siempre pensé cómo cabían esas historias dentro de esos pechos de esos chicos, en un país tan hipócrita. Y aquí viene la conexión de Tupac Amaru, de San Martín, de Belgrano, de Moreno, porque yo les pregunto a ustedes, ¿la derrota de estos libertadores no tiene que ver con esos chicos de la calle? Piensen bien, lo dejo flotando y yo voy a dar mi opinión. Sí, tiene que ver. Esos chicos de la calle están porque un país todavía no terminó de independizarse, todavía no terminó de definir su educación, de definir su política sanitaria, ni su libertad. Vuelvo a repetir, los cuatro que nombré murieron o fueron desterrados. Y termino con esto. Con el gran Galeano, al que siempre recurrimos y hace unos años nos dejó, pero ojalá que no, por lo menos yo lo extraño mucho. Y Galeano nos dijo, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia describe los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír y que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar. La muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Yeah.
Abrazo de Gol, un programa prendido fuego.
Ahora José, acompañado de Emanuel, Agustín, Joaquín y Santiago, nos van a leer Pedro y el Hilo Mágico. Te escuchamos, José.
Pedro era un niño muy vivaracho. Todos le querían, su familia, sus amigos y sus maestros. Pero tenía una debilidad. ¿Cuál? Era incapaz de vivir el momento. No había aprendido a disfrutar el proceso de la vida. Cuando estaba en el colegio, soñaba con estar jugando fuera. Cuando estaba jugando, soñaba con las vacaciones de verano. Pedro estaba todo el día soñando, sin tomarse el tiempo de saborear los momentos especiales de su vida cotidiana.
Una mañana, Pedro estaba caminando por un bosque cerca de su casa. Al rato decidió sentarse a descansar en un trecho de hierba y al final se quedó dormido. Tras unos minutos de sueño profundo, oyó a alguien gritar su nombre con una voz aguda. Al abrir los ojos, se sorprendió de ver a una mujer de pie a su lado. Debía de tener unos 100 años y sus cabellos, blancos como la nieve, caían sobre su espalda como un apelmazada manta de lana. En la arrugada mano de la mujer había una pequeña pelota mágica con un agujero en su centro, y del agujero colgaba un largo hilo de oro.
La anciana le dijo: Pedro, este es el hilo de tu vida. Si tiras un poco de él, en una hora pasará en cuestión de segundos. Y si tirás con todas tus fuerzas, pasarán meses o incluso años en cuestión de días. Pedro estaba muy excitado por este descubrimiento. ¿Podría quedarme la pelota?, preguntó. La anciana se la entregó. Al día siguiente, en clase, Pedro se sentía inquieto y aburrido. De pronto recordó su nuevo juguete. Al tirar un poco del hilo dorado, se encontró en su casa jugando en el jardín. Consciente del poder del hilo mágico, se cansó enseguida de ser un colegial y quiso ser adolescente, pensando en la excitación que esa fase de su vida podía traer consigo. Así que tiró una vez más del hilo dorado.
De pronto, ya era un adolescente. Él tenía una bonita amiga llamada Elisa. Pero Pedro no estaba contento. No había aprendido a disfrutar el presente y a explorar las maravillas de cada etapa de su vida. Así que sacó la pelota y volvió a tirar el hilo. Y muchos años pasaron un solo instante. Ahora se vio transformado en un hombre adulto. Elisa era su esposa, y Pedro estaba rodeado de hijos. Pero Pedro reparó en otra cosa. Su pelo, antes negro como el carbón, había empezado a encanecer. Y su madre, la que tanto quería, se había vuelto vieja y frágil. Pero él seguía sin poder vivir el momento. De modo que una vez más, tiró el hilo mágico. Y esperó a que se produjeran cambios. Pedro comprobó que ahora tenía 90 años. Su madre de pelo negro se había vuelto blanca y su bella esposa vieja. También había muerto unos años atrás. Sus hijos se habían hecho mayores y habían iniciado sus propias vidas lejos de casa. Por primera vez en su vida, Pedro comprendió que no había sabido disfrutar de las maravillas de la vida. Había pasado por la vida toda prisa, sin pararse a ver todo lo bueno que había en el camino.
Pedro se puso muy triste y decidió ir al bosque, donde solía pasear de muchacho para aclarar sus ideas y templar su espíritu. Al adentrarse en el bosque, advirtió que los arbolitos de su niñez se habían convertido en robles imponentes. El bosque mismo era ahora un paraíso natural. Se tumbó en un trecho de hierba y se durmió profundamente. Al cabo de un minuto, oyó una voz que la llamaba. Alzó los ojos y vio que se trataba nada más y nada menos que de la anciana que muchos años atrás le había regalado el hilo mágico. ¿Has disfrutado de mi regalo?, preguntó ella. Pedro no vaciló al responder. Al principio fue divertido, pero ahora odio esta pelota. La vida me ha pasado sin que me enterase, sin poder disfrutarla. Claro, que habría habido momentos tristes y momentos estupendos, pero no he tenido la oportunidad de experimentar ninguno de los dos. Me siento vacío por dentro. Me he perdido el don de la vida. Eres un desagradecido, pero igualmente te concederé un último deseo, dijo la anciana. Pedro pensó unos instantes y luego respondió. Quisiera volver a ser un niño y vivir otra vez la vida. Dicho esto, se quedó otra vez dormido. Pedro volvió a oír una voz que le llamaba y abrió los ojos. ¿Quién podría ser ahora?, se preguntó. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando vio a su madre de pie a su lado? Tenía un aspecto juvenil saludable y radiante. Pedro comprendió que la extraña mujer del bosque le había concedido el deseo de volver a su niñez. Ni qué decir tiene que Pedro saltó de la cama al momento y empezó a vivir la vida tal como había esperado. Conoció muchos momentos buenos, muchas alegrías y triunfos, pero todo empezó cuando tomó la decisión de no sacrificar el presente por el futuro y empezar a vivir en el ahora.
Muchas veces descuidamos el presente por focalizarnos en anhelos futuros. En el mundo real, por desgracia, nunca tenemos una segunda oportunidad de vivir la vida. No podemos volver atrás como en el cuento. Es importante llenar nuestro presente de momentos de calidad para poder construir nuestro futuro. Nos despejamos de pasar la vida soñándola y sin vivirla. Nos convencemos que la vida será mejor después de cumplir los 18 años, después de casarnos, después de conseguir un mejor empleo, después de tener un hijo, después de que los hijos sean más grandes. A veces nos sentimos frustrados porque pensamos que las circunstancias no son las ideales, que no es el momento perfecto, y pensamos que no nos sentiremos felices cuando lo sea. We'll be right back.
y volvemos con nuestra querida radio.
Hands up for your colors.
Pedrito, deja de tirar del ovillo. Si quieres viajar rápido al futuro, no olvides viajar con la mesa de Ayán. Tiene un servicio de excelencia y calidad. Llama al 4919-2002. Y si no me equivoco, el otro era llamar 4918-4030. No lo olvides,
Bueno, se envejeció Emma. Ahora vamos a escuchar otra poesía en su dulce voz. Adelante, Emma.
Historia que lucha. Los años pasarán, pero la historia seguirá igual, como la poesía no dejará de escucharse. Porque la historia se encuentra en el corazón, como en nuestra memoria. Más que valentía es alegría, porque hemos de luchar por ti, historia mía. La historia se busca y se encuentra, y nos representa, y nos demuestra que hemos de vivir con lucha. Historia mía, historia de corazón, ¿qué haría si no te tengo a vos? Porque sos el recuerdo de los que lucharon. Los recuerdos seguirán, y eso quien lo quiera cambiar tendrá que luchar, porque mi historia no la pienso olvidar y de dejar.
Continuamos luego de escuchar esta linda poesía de la autoría de Emma con el noticiero mensual de José. Adelante, José.
Abrazo de Gol informa. Tu odio no es bienvenido aquí. Fue el repudio masivo a la visita de Bolsonaro. Bolsonaro prohíbe la película brasilera titulada Marighella. Es la historia de un militante asesinado por la dictadura brasilera en 1969. Seguimos con Brasil. Neymar quedó afuera de la Copa América tras grave lesión y posterior denuncia por violación de una modelo. Argentina, marcha masiva por ni una menos. También se sumó otro reclamo. Se trata de la ley por el aborto seguro, legal y gratuito. Según las últimas estadísticas, más del 51% de los niños y adolescentes en Argentina son pobres y un 30% de ellos pasan hambre. El 7 de junio en Argentina fue el Día del Periodista, en homenaje a Mariano Moreno. 20 de junio, Día de la Enseña Patria en conmemoración al general Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera. Cae estriptosamente el consumo de la carne y el kilo del pan. Pasó los 100 pesos. Andate, Macri. No quería decirlo. 14 de junio, nace en Rosario, en Argentina, un hombre que representa a los pueblos libres, Ernesto El Che Guevara. 15 de junio, el debut de la selección argentina en la Copa América contra Colombia, con victoria a favor de la selección tricolor por 2-0. 16 de junio, apagón en toda la Argentina. Esperemos que se ilumine el pueblo. 22 de junio, cierre de listas para las elecciones 2019. Y vamos ahora con las carteleras de cine, junio y julio. Estrenos. Spider-Man, Lejos de Casa, se estrena el 5 de julio. El Rey León, el 19 de julio. Toy Story 4, que se acaba de estrenar hace poco. Y próximamente, IT capítulo 2. Y cerramos este noticiero con las más lindas de las noticias de junio. Las abuelas de Plaza de Mayo dieron a luz a la identidad del nieto 130. El amor vence al odio.
Thank you.
chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color. Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Media galleta, rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos. Uno nunca hace nada y a cuál más rezongón. La calle es libre si queremos pasarla, corriendo tras del aro, llevando el andador. Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Bolita linda, ojito cristalino, te juro no te entrego aunque gane el matón. Dos dientes leche me costaste, bolita, la soba de la vieja, pero te tengo yo. Hey. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecito de diario, lindo haberlo vivido para poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos.
Abrazo de Gol salió nuevamente a la calle. En nuestro barrio Pompeya le realizamos a los queridos amigos del Club Nazaret esta interesante entrevista, donde nos interiorizamos sobre el funcionamiento del club y los conocimos un poco más a ellos.
Gracias por recibirnos acá en el Club Nazaret. Nosotros somos los integrantes de Abrazo de Gol y te venimos haciendo una entrevista a vos y a tu compañero. ¿Cómo se llama?
Buenísimo. No, mi nombre es Diego, Diego Andrés Castro, soy el delegado general de Nazaret. Y bueno,
mi nombre es Maxi, cumple las funciones de técnico, coordinador y secretario.
Bueno, acá la primera pregunta. ¿Cuántos profesores integran Nazaret?
¿Cuántos integramos Nazaret? Tenemos en la 2012 tenemos un técnico promocional, tenemos otro, ya van dos, somos dos más, somos cuatro, 5, 6, seremos 8 personas. 8 personas que estamos con las 8 categorías del club, más futsal, más el babi. Somos demasiados y tenemos demasiadas actividades también.
¿Cómo y cuándo fue fundado el club?
Bueno, el Club Nazaré, hasta donde sabemos nosotros, fue fundado en el año 1995 y nosotros le pusimos el mes de diciembre porque los que crearon Nazaré nunca le pusieron una fecha de inauguración. Así que bueno, nosotros le ponemos el 24 de diciembre de 1995. El año que viene cumpliríamos 25 años de vida al club.
¿Cómo surgió el nombre?
Nazaré surgió porque arrancamos en la iglesia que está en Avenida La Plata y Caseros, que se llama Parroquia Jesús de Nazaret. Unos padres que iban a llevar a sus hijos a tomar la comunión y todas esas cosas, decidieron crear el Club Nazaret. Gracias a Dios el padre en ese momento, el cura, los aceptó y empezaron a participar en el torneo FEFI, donde ya hace 24 años que participamos en ese torneo.
Bueno, mi nombre es José.
Hola, José.
Sol. Y mi pregunta es, ¿quién diseñó el primer escudo y en qué se inspiró?
Bueno, el primer escudo no es el que tenemos en este momento, es otro escudo que en otro momento se lo vamos a mostrar. El que tenemos en este momento, luego en un momento en Nazaret, en la iglesia cuando estaban, hicieron un concurso con todos los chicos del club para que diseñen el escudo. El escudo que era más votado quedaba como escudo. El escudo significa un jugador, la parte azul, y las manos de acá abajo significa la familia, como que está unida a la familia, ¿sí? Como para que se den una idea.
¿Qué sienten dirigiendo a los chicos?
Y la verdad que es algo inexplicable. Yo este año cumplo 10 años, por ejemplo, yo, y es como un vicio a la vida, a tener a tantos chicos explicándole algo que a uno le gusta, que es el fútbol. No solamente el fútbol, ¿no? Solamente también se les enseña la vida, el compañerismo, el estar en grupo, el respetar al compañero, a los técnicos. Es algo muy lindo que no tiene explicación para mí, por mi lado. No sé, Maxi, ¿qué querrías, si querés agregar algo sobre este tema?
No, básicamente es lo que dijo él. Es un cable a tierra para la vida cotidiana que llevamos día a día. Como para ustedes quizás su cable a tierra sea este, el hacer la radio, el compartir momentos con sus compañeros. Para nosotros particularmente el cable a tierra sería venir al club, enseñarle a los chicos el deporte fútbol, como dijo Diego, no solamente fútbol. Yo soy partidario de que el fútbol es parte de la vida, te enseña demasiadas cosas, como dijo él, el compañerismo, el respetar a los demás, son actitudes que pueden tener los chicos, herramientas que se le da para el día de mañana cuando sean mayores puedan afrontar lo que es la vida.
Mi tercera pregunta es, ¿qué sienten ante la responsabilidad de estar al frente del club?
Bueno,
la verdad que es mucha responsabilidad. Mantener tantos chicos enseñándoles y también hablar con los padres, explicándoles lo que es mantener un club con tantos chicos de tantas edades. No es nada fácil, chicos, no es nada fácil, les puedo asegurar. Aparte, quiero que le explicarle otra cosa, que nosotros, ninguno de nosotros, los técnicos acá en el club, cobramos un solo centavo. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos trabajo, gracias a Dios, y nos mantenemos gracias al trabajo. ¿Sí? Lo que hacemos en el club queda en el club y es para los chicos. Tema fiesta, tema si a algún chico le falta algo, siempre se les compra algo. Pasa por ese lado. Es esa sensación, es eso, lo lindo de todo esto.
Bueno, para presentarme, me llamo Joaquín.
Hola, Joaquín.
Y mucho gusto, igualmente. Y mi primera pregunta es, ¿quién organiza las categorías?
Bueno, las categorías arrancaron organizándose por... Cada técnico en su momento, cada un técnico tenía una categoría distinta. Después nos fuimos generalizando y algunos fueron agarrando más categorías. La realidad es que yo pienso de que demasiada gente es inconveniente. No para lo social, porque está bueno, pero cuando querés involucrarse en lo deportivo, sí empiezan los inconvenientes porque todos piensan diferente. No hay mucho conocimiento donde se comparta con la otra persona. Entonces mayormente yo dirijo con mi hermano, por ejemplo, que pensamos algo parecido. Diego dirige con otra persona. Mayormente se hizo así, por conocimiento, por afinidad con la otra persona, y tratamos de que sea lo más compañero posible para que después podamos enseñar a los chicos y llevar todo a cabo.
Ah, perfecto. Y mi segunda pregunta es, ¿qué es lo que se necesita para poder formar un equipo?
¿Un equipo?
Bueno, el equipo se forma de a poquito. Cada categoría, todos los años vamos a formando los equipos. Nosotros participamos en un torneo que se llama FEFI. Cada categoría con sus distintas edades. Este año está desde la categoría 2012 hasta la categoría 2006. O sea, cada chico a medida que van creciendo se le va enseñando distintas cosas para que vayan aprendiendo de a poquito. De la categoría más chiquitita hasta la más grande, que ya supuestamente ya tiene que salir de acá del club sabiendo a lo que le gusta jugar, que es, entre comillas, el fútbol. Pueden seguir este año, por suerte, pueden seguir en Futsal de Nazaret o se pueden integrar en otros clubes del barrio, por ejemplo en Huracán, San Lorenzo. Muchos chicos de esta zona donde jugamos nosotros llegan a surgir en clubes grandes. Esa es una de las tantas ideas también. Pero lo principal es que se vayan de acá con un compañero, con un profesor compañero y con muchos amigos en el club, ¿sí? Por ese lado, más que nada.
Perfecto. Y mi tercera pregunta es, ¿cuántas personas conforman la dirección del club?
La dirección del club, hasta en este momento, somos 7 personas, ¿sí? Casi somos todos los técnicos y agregamos algunos padres que siempre dan ideas y las recogemos a medida que vamos haciendo cosas. Pero somos 7 los que llevamos adelante el club.
Hola, me llamo Agustín.
Hola Agustín, mucho gusto.
Y mi pregunta es si ganaron algún torneo.
Sí, desde que se fundó el club, la liga se basa por torneos generales y torneos por categorías, ¿sí? Lo que es categorías suma para la misma categoría, pero no... Ustedes imagínense en un Boca, River, vieron que cada vez que hay un torneo tiene una estrella, ¿bien? La estrella nuestra sería por general, sería por la suma de las 7 categorías que juegan en el Babi. No es que una categoría suma una estrella. Acá tenemos de la 2012 a la 2006. La sumatoria de todos los partidos, de esos puntos de las 7 categorías, va en una tabla general. De ahí sale el campeón, de ahí se suma una estrella. Salimos campeones generales en el año 2001, hace bastante. Estamos intentando con tiempo, con trabajo, poder volver a repuntar. Pero bueno, es complicado. Tenemos muchos clubes en la zona. Tenemos clubes grandes como Huracán, San Lorenzo, que se llevan a los jugadores, en la realidad. Tratamos de, con lo que hacemos siempre, sostener a los jugadores, pero a veces es muy complicado competir con esos clubes.
¿Y qué sintió Nazaret cuando ganó su primer torneo?
No estábamos ninguno de los dos. Yo sí estuve de chico, participé justo en el año 2001, no estaba jugando, pero sí he ganado en otros equipos y lo que se siente, más al ser chico, ¿no?, es la felicidad de decir, se trabajó en equipo, se ganó algo y se ganó juntos, porque todos sabemos que individualmente podemos ganar un partido, dos partidos, pero si no hay un equipo armado, más que dos partidos no vamos a llegar. Y eso es para la vida. Para la vida. Fíjense en la familia. Si tienen una familia unida, se puede llegar lejos. Si no, se trata de todas las maneras con gente. Hay que rodearse de gente buena. Y eso influye para todo.
Y mi última pregunta es, ¿qué fueron sembrando junto a las familias y chicos que concurren a Nazaret?
Y fuimos sembrando que la gente que se va del club, cuando te ve en la calle, te saluda. Te agradece en el sentido como el enseñante a sus hijos a crecer en un club 7 años. Porque los chicos desde que empiezan desde chiquitito hasta que se van son 7 años que están adentro del club. Así que bueno, eso sí, los padres que respetan eso en el sentido que los dejan jugar los 7 años que tienen que realmente jugar en un club, se van re felices, ¿sí? No sé, algunos de los chicos que jugaron en Nazaret, como Santiago, como Axel, que jugaron en Nazaret, se dan cuenta que siempre a fin de año le damos los trofeos que se merecen, sin que hayan salido campeones ni nada, ¿sí? Entonces, eso los padres lo reconocen. Y el trato que le damos a los chicos, la enseñanza que le damos de la vida, que eso es fundamental también.
Hola, mi nombre es Santiago. Hola, ya me conocen ustedes. ¿Tiene para contar alguna anécdota relevante?
¿Relevante en qué sentido?
Algo lindo.
Claro, algo lindo.
Recuerden en este momento.
Bueno, sí, mi primer año como técnico. Tuve la suerte en el año 2013, que estábamos con los juveniles, eran los chicos que se retiraban del Babi. Llegaban a los 13 años y en ese momento existía lo que es la actividad juveniles. Eran las tres categorías siguientes que se habían retirado del Babi. Se jugaba los viernes a la noche, con todo lo que implicaba jugar un viernes a la noche. Era algunos partidos se iban de tema, era mucho.
Llevar a los chicos también, que tenían
los padres no acompañaban, ya los chicos empiezan a ser grandes, era mucho problema. Pero en lo deportivo, y la verdad que me sentí muy bien, que pudimos salir campeones en mi primer año.
Bueno, en lo mío, lo más lindo que me pasó es agarrar a Nazaret, ¿sí? No sé si les conté antes, el primer presidente de Nazaret fue mi tío, que se llamaba Luis Di Giacomo, que fue el fundador del club. Y bueno, vino otro presidente, que era Rubén, también, que tuvo bastantes años. Hasta que agarré yo en el año 2009 y la verdad que me cambió totalmente la vida. Yo estoy casado desde el año 2001, lo que implica estar mucho más tiempo en el club que en la casa. Lo primero no fue nada fácil, al tener un hijo chiquitito y el tema de mujer, la esposa que reclama más cosas en la casa, que tiene razón. Pero yo, no, volaron platos no, pero siempre llega ese roce de decir, hacer más cosas en el club que en casa, pero uno lo hace de corazón, hasta que ella también lo entendió y estuvo muchos años también ayudando al club. Bueno, tuve la satisfacción también de que mi hijo empezó de chiquitito en ese año 2009 y terminó en el año, estuvo los 8 años en el club porque empezó en el promocional, así que eso fue satisfactorio. Fui el técnico de mi hijo a lo primero, también fue muy satisfactorio el primer año, muy lindo. Así que eso fue uno de los más lindos que estuve viendo en el club hasta en este momento, hasta que sigamos. Ojalá que podamos seguir todo lo que estamos haciendo en este momento, porque armamos un lindo grupo con Maxi, con Nico, con Sebastián, con todos. No los puedo nombrar a todos, pero la verdad, muy lindo grupo armamos.
Ante la difícil situación de los clubes, ¿cómo enfrentan la crisis?
Muy difícil, chicos, muy difícil, porque no sé si ustedes saben también que nosotros alquilamos acá donde entrenamos, alquilamos donde jugamos, que este año hacemos de locales en el Club Sarmiento, no sé si conocen ahí en el club, en la Avenida Rabanal. Es muy difícil, somos uno de los clubes del barrio que tenemos que cobrar la cuota más cara por esta situación, porque tenemos que alquilar acá el lugar, tenemos que alquilar donde jugamos los partidos. Y se nos hace difícil al principio de año, todo el principio de año, decirle a los padres lo que sale la cuota en el año. Por ese sentido es muy difícil, sí, pero bueno, por suerte armamos un muy buen grupo de todos los padres en todas las categorías que saben lo de la situación de Nazaret y vuelven a traer a sus hijos al club, a pesar del tema de cuotas, sí. Eso es muy importante y estamos muy agradecidos a la familia de Nazaret.
¿Qué proyectan a futuro?
Bueno, muchísimas cosas, tanto en lo social como en lo deportivo. En lo social tenemos millones de ideas, millones. Queremos poner apoyos escolares, biblioteca, chicos que vengan a hacer boxeo, que se distraigan con distintas actividades. En lo deportivo, en lo que sería fútbol, que es la actividad principal que hoy hay en el club, es poder competir el día de mañana en AFA, en lo que es el futsal, ¿sí? Acá tenemos futsal este año. La idea es poder, estamos preparándonos para eso. Obviamente, hasta que no tengamos, lamentablemente, el lugar propio, ese va a ser un sueño que va a seguir siendo un sueño y un anhelo. Porque es muy difícil competir en la elite cuando no tenés tiempo, cuando no tenés lugar y cuando no tenés la plata para sustentarte en esa zona. Pero más que nada, también, como dije, en lo social. Tenemos maestros que están con nosotros en la comisión y en el cuerpo técnico. Tenemos maestros que tienen ideas, quieren formar chicos, quieren meter apoyo escolar. Pero bueno, como lo hablamos siempre con José, hasta que no tengamos un lugar, lamentablemente estamos sujetos a hacer lo que se puede.
Hola, mi nombre es Axel.
¿Todo bien?
Bien. Mi pregunta es, ¿cómo es un fin de semana en Nazaret?
Es muy lindo, pero te ocupa todo el fin de semana, Axel. No sabes si vos te acordás, nosotros arrancamos, yo por ejemplo me levanto a las 10 de la mañana, a veces si tengo que ir a comprar cosas me tengo que levantar mucho antes, bueno, y las jornadas siempre empiezan a las 2 y media de la tarde, hasta las 9 de la noche nos llevamos a nuestras casas, y si jugamos en provincia, por ejemplo en San Martín, en Ciudadela, en todos esos lugares, a veces llegamos a 9 y media de la noche. Es muy linda la situación, pero bueno, es complicado porque algunos tenemos vehículos, otros no tenemos vehículos, se nos complica por ese lado, pero es muy lindo vivir un fin de semana. Ahora agregamos el fin de semana con futsal encima, así que futsal también competimos los domingos. Es complicado pero lindo, es muy hermoso el fin de semana por nuestro lado.
Mi siguiente pregunta es, como despedidas, ¿nos podrían contar algo sobre sus vidas? ¿A qué se dedican además de Nazaret?
Bueno, yo hace 25 años que trabajo en una misma fábrica. Por no hacerle caso a mis padres, háganle caso a sus padres o las personas que estén responsables, sigan estudiando, ¿sí? Estudien hasta que llegue el momento que se reciban de algo y puedan conseguir un trabajo realmente como tiene que ser. Yo no le hice caso a mis padres. Y bueno, entré en la fábrica donde laburaba mi viejo, por suerte no estoy arrepentido porque hace 25 años que estoy laburando en el mismo lugar, en una fábrica. Estoy muy feliz, estoy muy contento donde laburo. Pero bueno, si hubiese estudiado por ahí, tendría un trabajo mejor y estaría ganando mucho mejor. Así que le vuelvo a repetir, estudien, hagan lo que están haciendo en la radio, que es muy lindo por lo que nos cuenta siempre José, es muy bueno. Y nada más, háganle caso a sus padres. Respeten a los demás, así los demás lo respetan ustedes. Eso es lo principal en la vida. Lo único que se van a llevar de la vida es que la gente los quiera, ¿sí? Eso es lo que vemos nosotros acá en Nazaret, que los chicos nos quieran. Eso es fundamental. Y la familia también. Es muy importante. Yo tengo a mi señora que se llama Karina, mi hijo Juliano, que tiene 15 años, y bueno, una gran familia apoyándome. Así que eso es fundamental. Estén en familia, es lo más lindo que hay, ¿sí?
Bueno, yo, por suerte para mí, estoy soltero, no tengo a nadie que me demande, porque si no, me quitaría tiempo del club. La verdad es que el día tiene 24 horas y no me alcanza para lo que yo quisiera hacer acá adentro. Tengo mi trabajo, trabajo para el gobierno de la ciudad, pero si pudiera dejar todo lo que tengo para dedicarme solamente al club, lo haría sin ninguna duda.
Bueno, les agradecemos que nos hayan contado la historia. A ellos les gusta mucho el fútbol, ustedes lo saben. Y sobre todo los consejos que le dan. Y bueno, que es más o menos lo que pretendemos hacer nosotros, que es apuntalar a los chicos, estar con los chicos. Los talleres siempre empiezan con esto de que estudien. Porque lo primero que se les pregunta es cómo les va en el colegio, cómo, si tienen exámenes, bueno. Y la verdad que hinchamos bastante con ese tema, pero desde ese lugar los acompañamos. Y bueno, la contención, y los felicitamos por la tarea que hacen, que es admirable. Y entiendo a tu pobre señora, que acompañó mucho tiempo, lo mismo que... Pero lo mismo bueno, que tu hijo.
Es muy lindo, igual nosotros... Bueno, por ejemplo, yo quiero decir unas palabras. Sé el trabajo que hacen ustedes también con los chicos en la radio, no solamente en la radio, sino también los apoyos que tienen hacia los chicos. Sé que muchos de estos chicos tienen muchos problemas familiares y ustedes los siguen apoyando, les siguen enseñando lo que es la vida. Y eso, la verdad, hablé muchas veces con José, estamos muy orgullosos. Lástima que los conocimos un poquito tarde, pero hubiésemos estado mucho más tiempo con ustedes. Los conocimos gracias a Lepes, a Manu, que es amigo de acá de José. Y bueno, en lo que podemos ayudar, vamos a ayudarlos, ¿sí? Y el día que tengamos el lugar propio, no duden que van a tener mucho más espacio adentro del club que en la radio. En la radio la van a seguir haciendo y todo eso. Esperemos que se pueda solucionar todos los problemas que tienen. Y bueno, el día que tengamos el lugar propio nosotros, les podemos asegurar, no sé si ustedes, porque por ahí ustedes van a estar ya más grandes, pero a la gente, que a los chicos que van a seguir después que sigan ustedes, lo vamos a ayudar, José. Te doy mi palabra que algo vamos a hacer, ¿sí? Juntos, ¿está bien?
Bueno, yo les quería agradecer también, pero ya desde hace rato que los conozco, y siempre, cada vez que pudieron arrimar alguna ayuda, que no, siempre vinieron casualmente en los lugares más flaquitos, en los lugares más, que en el momento que más necesitamos, con esa ayuda, con leche, con cacao, con galletitas, siempre estuvieron al lado y siempre están al lado de los chicos. Y cuando trajimos los chicos acá, ustedes no nos pidieron análisis de sangre, abrieron las puertas. Y eso para nosotros es grandioso.
Me alegro, José, me alegro que mutuamente, digamos, las cosas que sentimos y la realidad ahora del país, que no está muy bueno, en el sentido que está todo medio complicado, tiremos todo para adelante. Lo que haces vos y lo que hacemos nosotros en Nazaret es apoyar a los chicos y que no vean, sí, la realidad la ven, obviamente, pero que lo vean de otro lado, ¿sí? En el sentido de que nosotros futbolísticamente y ustedes les enseñan todo lo que les enseñan, ¿sí?
Como acá los protagonistas son los chicos y el que abre y cierra las entrevistas es el Manuel.
Manuel,
que haga lo pertinente.
Bueno, fue un placer hacerles la entrevista y esperamos que sus sueños se cumplan. Como toda persona, les digo gracias por escucharnos, gracias por dejarnos escuchar su historia. Esto fue todo. En Abrazo de Gol, nos vemos.
Que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. Este dulce de
días de Copa América y amistosos en el barrio. Pasamos al tema que más les interesa a sus protagonistas. Santi, te escuchamos.
Hoy en Abrazo de Gol hablamos de historia y no podemos dejar de recordar a un grande de Brasil, Garrincha. Te escuchamos, Agustín.
1958, Estocolmo. Amada Garrincha, tumbando rivales. Media vuelta, vuelta completa. Hace como que va, pero viene. Hace como que viene, pero va. Los rivales caen despatarrados al suelo, uno tras otro, culo en tierra, piernas al aire, como si Garrincha desparramara cáscaras de banana. Cuando ha eludido a todos, incluyendo al arquero, se sienta sobre la pelota en línea de gol. Entonces retrocede y vuelve a empezar. Los hinchas se divierten con sus diabluras, pero los dirigentes se arrancan los pelos. Garrincha juega por reír, no por ganar. Alegre pájaro de patas chuecas. Y se olvida del resultado. Él todavía cree que el fútbol es una fiesta, no un empleo ni un negocio. Le gusta jugar a cambio de nada o por unas cervezas, en playas y campitos. Tiene muchos hijos, propios y arrimados. Bebe y come como si fuera la última vez. Mano abierta, todo lo da, todo lo pierde. Garrincha ha nacido para arrumbarse y no lo sabe. Y si hablamos de Garrincha, no podemos dejar de elegir el tema musical, el baile de la gambeta. Hacer gol, Javier.
Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y boco de la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Para el que viaja siempre, si he de morir, lo quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de oveja. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear.
El tiempo se lo llevó a Garrincha a jugar a otras canchas, pero por suerte, acá en Argentina tenemos a una leyenda del fútbol mundial entre todos nosotros, grande, dentro y fuera de las canchas. Adelante, Agustín, pegale de puntín.
Obvio, como el lunes. Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua de los amos del negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos, quien rompió lanzas en la defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer en apenas 5 minutos los dos goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los dos. No solo era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabluras de sus piernas, sino también y quizá más el gol del ladrón que su mano robó. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas: mujeriego, dragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero.
Nos vamos con Pepo, con este mensaje para la selección. Buenísimo, con Pepo, todo. Toda la banda, vamos. Muchas gracias. ¡Chao, hasta el lunes!
Y las palmas arriba. Saludos para Pablo, allá en San Antonio. Para la gente se te dice, cumbia peposa.
Eso.
Argentina, la huevo y vas al frente, jugadores. Este año tenemos que dar la vuelta. Nos vinimos todos a Rusia a ser campeones. Vamos, Argentina, sabes que yo te quiero. Hoy hay que ganar y ser primero. Chada loca, deja todo por la copa, la que tiene a Messi y Maradona. Y las palmas arriba,
y las palmas arriba, arriba, dale, dale, dale.
Y esto dice, cumple Pecosa. Al frente, Argentina, ponga huevos, vas al frente, jugadores. Este año tenemos que dar la vuelta. Nos vinimos todo a Rusia a ser campeones. Vamos, Argentina, sabes que yo te quiero. Hoy hay que ganar y ser primero. Todo por la copa, la que tiene a Messi y Maradona. ¡Oh! ¡Cumbia Pecosa! Esta noche nos vemos en Campana, en Quilmes y en todo Buenos Aires, papá. ¡Cumbia Pecosa! ¡Falta!
Continuamos en este programa que...
¡Arre!
Bueno, ahora tecnología en abrazo de gol. Joaquín nos va a contar algo de su interés y que beneficia al medio ambiente. ¿Qué nos trae, Joaquín?
Bueno, esta es como una especie de continuación de un tema del segmento de tecnología que es en base a los autos eléctricos o vehículos eléctricos, que lo había dejado sin cerrar del programa anterior. Bueno, y dice así. El automóvil eléctrico es una de las maravillas tecnológicas que más detonó en este año, ya sea un vehículo para transporte de mercancías o de personas. Estos son propulsados por uno o más motores eléctricos que usan energía eléctrica que comúnmente es reservada en baterías recargables. Estos motores proporcionan una aceleración rápida constantemente. Hasta se presume que son 3 veces más eficientes que un motor cuyo funcionamiento sea a base de combustión interna. La energía puede ser aplicada de diferentes modos: alimentación externa, en forma de producto químico, energía nuclear, energía solar, entre otras. También el provenir de diferentes fuentes renovables puede determinar si son contaminantes o no. Hay varias menciones, como es del Tesla Model 3, el modelo eléctrico más vendido en el 2018 y hasta ahora. El Nissan Leaf es el modelo eléctrico más vendido en el mundo. Y el Tesla Model S fue declarado automóvil verde en el año 2013. Y se dice que ya existen 5,3 millones de vehículos eléctricos en circulación. Sin duda, la tecnología nos asombra cada día más.
Ya regresamos con Abrazo de Gol, otro programa que arde.
Si quieres que tu perrito pase a la historia, llévalo a lo de Brenda. Baño, peinado y corte de uñas. Mascota hermosa para la foto. Pedí el turno al 11-37-86-03-81.
Y las chicas lo vacilan, y las muchachas lo miran, y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. Y es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas. Cuando se siente contento, él mueve la cinturita y las muchachas lo miran y los muchachos lo bailan.
Regresamos con la radio que escucha la gente. Ya regresamos con Abrazo de Gol.
Momento de buena música en la voz de un entendido. Rocky, ¿qué nos trajiste?
Buah, gracias por ser entendido.
Bueno.
No te vas a ser humilde, no te vas a ser humilde que vos sabés.
Dale, que nos traes cosas buenas. Yo bueno. Quiero más rock nacional, ¿eh?
Sí, sí, hemos traído, hice un extracto de un tema de una gran amiga, de Cristina Dal, que hoy está tocando con los Excipientes, creo, y esto es de su época de con las Black and Blues, cuando arrancaron con las Black and Blues. Pero ya que estamos en el tema de las historias de vida, con Cristina nos conocimos en el año 83, cuando yo estaba tocando con los Perquímetros, que hacíamos pop rock y esas cosas, y en un boliche que se llamaba Podenuit, que está ahí en Sacho, Bustamante y Santa Fe, estaban tocando Magnum 44, que estaban los hermanos Yaría, estaba ella también participando, y en una de esas noches, que ya no habíamos tocado, estaban tocando ellos como dúo, tocaban temas de Creedence, de Papo, hacían como varios covers, y me invitaron a tocar armónica. Y a la semana yo le había hecho como un volante, que había un negrito ahí que salía como de un boliche, y en el cartel yo le había puesto Black and Blue. Bueno, tiempo después, cuando ella se juntó con las chicas con las que estaba tocando, y vio el volante ese, y de él le surgió el nombre de las Black and Blues.
O sea que el nombre de ellas está inspirado en el volante que vos hiciste.
Se inspiró Cristina, sí, un poco en el volantito.
¡Qué
ese!
¡Qué bueno!
Sí.
Mirá
sí.
Que tenés historias para contar también.
Sí, bueno. El tema que vamos a...
Perdón, que se pueden contar.
¿Eh? Que se pueden contar, sí, hay otras que no se pueden contar.
Es para hacer una serie en Netflix, la claro, de sí, bueno.
Pero bueno, eso quedará para otro momento. Y después el horario de protección al menor. Bueno, les voy a contar algo sobre las Black and Blues. Estas cuatro mujeres se conocieron en un coro de Spirituals y decidieron formar en 1992 una banda de blues, como no podía ser de otra manera. Poco a poco fueron haciéndose conocidas y su show aparecía como recomendado en todas las carteleras de fin de semana de los diarios porteños. Fueron invitadas como coristas a la grabación del primer disco de la Mississippi Blues Band. Llegaron así a grabar el primer disco, Cuatro Mujeres y un Maldito Piano, del año 94, que fomentó aún más su popularidad. Ganaron el premio Revelación del Año de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, interpretaron con gran recibimiento clásicos como Sweet Home Chicago o Saint Louis Blues. En 1995 participaron del Alligator Festival, en donde presentaron un nuevo material que integraría el segundo álbum. Especie de niñas mimadas del blues local, las Black and Blues tienen seguidores de varias edades y de amplio espectro musical. Nos sigue gente que viene del blues, pero también del jazz y, por qué no, del rock. Sobre el hecho de tocar un blues argentino, contestan: sería tonto pensar que una vive en la misma realidad que un negro que trabaja en una plantación de algodón en Nueva Orleans. Pero lo que realmente importa en la música es que uno ponga emoción, ya sea para decir algo alegre o triste. El asunto es saber volcar la vida interior en una canción, y el arma que nosotras tenemos en esta. Por razones de salud, Mona se retiró de la banda. Pese a esto, siguieron adelante. Las Damas del Blues se volvieron a presentar en público en octubre de 2000, para ese entonces convertidas en trío vocal. En noviembre de 2003 presentaron Suena en Mí, el cuarto disco. En el material nuevo y espiritual se Rhythm Blues, pero el sello de este trabajo es la apertura estilística, señala Dixon. En enero del 2006 la banda se separa definitivamente y hoy estamos por escuchar ahora Cuatro Mujeres y un Maldito Piano. Caricia para el corazón esto. Bueno, aquí estamos como siempre por escuchar un rap que nos va a entonar acá nuestro querido amigo Emanuel. Algo escrito en conjunto con todos los chicos, ¿puede ser?
Sí, esto fue compuesto por nosotros. Se llama Historias del Mundo. Es algo inspirado en la historia, como nuestro trabajo, así que espero que le guste. Abrazo de gol, te quiero gritar. Historias del mundo te quiero contar. Historias humanas para rapear. Nos hablan de paz, nos enseñan amor, nos dan libertad. Historias de pobres, historias de ricos, historias de héroes, historias de rapaces. Historias de amores, historias de flores, dolores, transiciones. Un gato nos gobierna y siempre nos promete. Sabemos que miente, vive en crecimiento y no le creímos. Presente, pasado, ya estamos escrachados.
Esta es la historia de nuestra radio. Acá somos varios en la historia del pasado. Todo lo malo lo dejamos de lado. Rapeo y digo mi verdad. Te tengo que confesar. La historia de Abrazos de Gol es brillante sin dudar. Nuestro flow es como nuestro equipo de radio. Palabras que riman, palabras de rap. Abrazos de Gol les viene a cantar. Que la historia del mundo nos viene a enseñar. Y en, a nuestra querida Javier que viene a operar. Abrazos de Gol te viene a gritar. Historias del mundo te quiere cantar. Historias del mundo para rapear. Desde desde personales hasta desgracias que te involucran en general. A lo largo de la historia hemos perdido nuestra humanidad, manchándola con sangre de ignorancia. El pueblo pide democracia, mientras que vive de arriba, nos aplasta y rechaza. El hombre y su historia repite y repite. Cambiemos la historia, desigualdad. Batiemos la historia, rompamos la historia. La historia es presente. Abrazos de Gol te viene a cantar. Historias de que lloran, historias que ríen, historias que ordenan, que historias que arden, historias que queman, historias de triunfos, historias de vida para pensar, historias de muerte sin despedida, historias de luz, historias de gloria, son 3000 memorias.
Casa. Fue mi padre quien lo trajo. Yo tenía 5 años y él apenas una rama.
Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y la cubrimos de agua con trocitos de madera. Hicimos una barrera para que no se dañara.
Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos mi árbol y yo.
Con correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol, una siesta de verano, cuando perdí la inocencia.
Luego fue tiempo de estudio, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia.
Mi árbol quedó y el tiempo pasó, y hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdo mi árbol y yo.
Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido, y en el límite del patio allí me estaba esperando, como se espera un amigo.
Parecía sonreírme, como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siento yo apenas un niño.
Aquel que brotó y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos mi árbol y yo. Esta canción pertenece a Alberto Cortés.
Termina
nuestro cuarto programa de la segunda temporada. En esta noche fría, tenemos que salir a la calle. Qué feo, ¿no, chicos? ¿Cómo la pasaron?
Bien.
Bien, bien.
Bueno, hoy nos divertimos un poco. Será el frío. Bueno, vayan despidiéndose. Le mandan saludos a quien les parece, a las novias, a los amantes, ¿no?
Le mando un saludo a todos los oyentes, en plural, no hay nadie en especial. Y bueno, que la pasen bien y hasta el próximo programa. Chau.
José.
Y bueno, les mando un saludo y un abrazo psicológico a las personas. Bueno, mucho Germán, perdón, lo tenía que decir. Bueno, un abrazo a las personas que nos escucharon, gracias por estar allí y nada, nos vemos hasta el próximo programa. Adiós.
Joaquín.
Y bueno, para finalizar con este programa que arde, quisiera mandar un saludo a mi familiar que seguramente me están escuchando y a todos nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo Abrazo de Gol.
Santi.
Nada, a todos los que nos están escuchando y a José, que sé que se divirtió con nosotros.
Agustín.
Y yo le quiero mandar un saludo a Axel, que no pudo venir. Este programa se lo dedicamos a él.
Bueno, qué amable. Lo tuvieron siempre presente, Axel. Bueno, será hasta la próxima. Le paso a José para que se vaya despidiendo. Un saludo a mis amigas, a mis hijos y a mi gato, como siempre.
Bueno, mi despedida hoy va a ser largo. Mucho dedicatoria a ese, pero le comieron el fajor y la barrita. Bueno, vamos a darle un abrazo de gol a Javier, a Cristian, que hoy vino a aprender operación de radio, que ojalá que dentro de muy poquito tengamos un operador hecho y derecho. Le damos un abrazo de gol a Osvaldo de la granja y carnicería, porque sé que está un poco enfermo en estos momentos, tiene alta la presión en estos momentos bravos de la vida de la Argentina. Le mandamos un abrazo de gol a Nazaré, que nos recibió en la entrevista. Un abrazo de gol a Franja de Oro, que nos recibe todos los sábados con los chicos. Y un abrazo de gol a Mariano del Polideportivo Parque Patricios, que como siempre nos abre los brazos y la verdad que le cuesta hacer la jornada deportiva con nosotros porque, bueno, tiene muchos impedimentos, pero él siempre va adelante y de una forma u otra se la rebusca. No sé, seguramente me estoy olvidando de muchos, pero un abrazo de gol a mi nieto y nos estamos viendo muy pronto.
Hasta la próxima en este programa que...
¡Arde!
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.